Quiero agradecer profundamente a la comunidad universitaria por estar con nosotros en esta segunda mesa del Encuentro Internacional por una Cultura de Paz. Y bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa del programa. Este día ha sido inaugurado de manera magistral con dos intervenciones de dos personalidades que pues bueno, han un poco sentado las bases de qué es lo que pretendemos hacer tanto la Universidad de Claustro Sor Juana como la Universidad de Milán Bicocca como la propia UNESCO con un encuentro de esta naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con reflexionar acerca del quehacer de las humanidades frente a la realidad en torno a la violencia que vivimos en particular en México, pero no solamente en nuestro país. Hemos ya asistido a la primera mesa que estuvo centrada en aspectos sobre criminalística, sobre alternativas desde el quehacer jurídico. Y bueno, pasamos ahora, sin lugar a dudas, a uno de los temas pues, también más, más importantes de tener en consideración para estos debates y que tiene que ver con cómo el arte y la cultura representan una frontera insustituible para poder pensar en alternativas en relación a las diferentes problemáticas de violencia a las que asistimos. Y pues en ese sentido me siento muy honrada, me siento también muy emocionada de poder estar acompañada por las personas que están aquí presentes esta tarde y a quienes les voy a presentar. Y bueno, también quisiera decir que es una mesa particularmente especial porque pues es muy de casa, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera todos están vinculados de manera muy estrecha con la universidad y bueno, pues ahora lo conocerán con un poco más de detalle. Entonces, la dinámica de la mesa es que vamos a tener una discusión sobre distintos puntos de vista y distintas problemáticas que enfrentan el arte y las artes y la cultura con respecto a la violencia, a la injusticia, a la corrupción, a la segregación. Y bueno, para tal efecto, cada una de las personas que forman parte de la mesa van a presentar su postura, su perspectiva desde su quehacer y después procederemos a un debate y a una reflexión. Entonces, me voy a permitir presentar a las personas que están aquí conmigo en la mesa. Voy a empezar con Alejandra Frausto, que Alejandra es promotora y productora cultural desde 1998. Entre sus cargos más importantes destacan que fue directora de difusión cultural de nuestra Casa de Estudios, fue coordinadora del circuito de festivales en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, también es directora de su propia empresa AF Proyectos, que es una agencia en gestión cultural, relaciones públicas, producción de eventos y consultoría, y también fue directora del Instituto Guerrerense de Cultura. Actualmente es directora general de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tiene a su cargo el programa México Cultura para la Armonía. Ha posicionado a la cultura como herramienta de transformación social y ha trabajado en la recuperación del espacio público a través del arte y la cultura. Muy bienvenida, Alejandra. Bueno, también está aquí con nosotros Ana Francis Moore. Que bueno, que trae por supuesto a su porra. Ella es egresada del Foro de Teatro Contemporáneo y licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Teatral por la Universidad de Guadalajara. Comienza su carrera realizando trabajo de producción ejecutiva con directores como Mauricio García Lozano, David Salmon, Boris Schoenman, entre otros. Inicia su carrera como docente en 2004 impartiendo junto a Cecilia Sotres el taller de cabaret dentro del Centro Cultural Helénico. Ha dado talleres de cabaret para principiantes, cabaret para feministas y narrativas no sexistas desde el 2000 hasta la fecha en México y en América Latina. Se incorporó en 2015 a la plantilla de maestros de la Universidad de Claustro Sor Juana en la carrera de producción de espectáculos. Entonces, bueno, Ana Francis, muy bienvenida. Qué emoción tenerte aquí. Gracias. Bueno, también quiero presentarles a Juan Carlos Pereda, y bueno, entenderán cómo todo se está conviniendo aquí con casa. Él es egresado de la Universidad de Claustro Sor Juana, de la licenciatura en Ciencias Humanas, con especialidad en Historia del Arte. Realizó estudios de posgrado en la misma materia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario del gobierno español con estancias en los museos del Prado y Reina Sofía. Desde 1985 es curador del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, donde ha participado en la curaduría de exposiciones tanto de la colección del museo como de la obra del artista para diversos museos en México, Japón, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Es asesor de casas de la casa de subastas Sotheby's, Christie's, Phillips y Bowmans en Nueva York. Coordina la Bienal de Pintura Rufino Tamayo desde su tercera edición y actualmente se desempeña como subdirector de colecciones del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Muy bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, y también quisiera aprovechar para agradecerle profundamente a Juan Carlos y al Museo Tamayo por habernos brindado la posibilidad de usar para el cartel del encuentro esta pintura de Rufino Tamayo que se llama La Gran Galaxia y que es la que engalana e inspira también este encuentro. Bueno, como siguiente participante está nada más y nada menos que Lorena Wolfer. Ella nació en la Ciudad de México en 1971, es una artista y activista cultural que ha presentado su trabajo ampliamente en México y el extranjero. Cofundadora y directora de Exteresa Arte Alternativo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue también asesora de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2004-2007 y coordinadora académica de Arte, Cultura y Justicia, representaciones y performatividades alternas del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM en 2011. Actualmente es una de las coordinadoras del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM y CONACYT. Ha sido distinguida con el Art Tracker Award for Social Impact en Inglaterra en 2014, Commended Artist for Freedom to Create en Singapur en 2011 y obtuvo la medalla Omeciwatl, otorgada por InMujeres del Distrito Federal en 2011, entre otras becas y reconocimientos. Muchísimas gracias, Lorena. Y bueno, para terminar con las presentaciones, también nos acompaña Rocío García Ruiz, que ella de 2006 a la fecha se ha desempeñado como directora técnica y de programas de Consorcio Internacional Arte y Escuela AC, CONARTE, donde se ha especializado en el diseño de programas pedagógicos, educativos y artísticos, al tiempo que ha desarrollado diversas evaluaciones, indicadores y estrategias aplicadas a la educación a través del arte dentro del sistema educativo mexicano. Como representante de CONARTE en 2008, fue relatora del Seminario sobre Educación y Cultura de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona, representando CONARTE. También trabajó en el Instituto de Cultura de Tabasco como directora de la Galería de Arte El Jaguar Despertado y fue coordinadora del programa de exposiciones del Instituto de Cultura de Tabasco, como directora primero del Centro de Extensión Universitaria y posteriormente como directora general de Servicios Educativos de la Universidad Olmeca en Villahermosa, Tabasco. También fue asesora de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de Conaculta, entre muchas otras actividades. Muy bienvenida, Rocío, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la primera parte de la mesa, que tendrá que ver con esta exposición de las distintas posturas, de las ideas que puedan servir como fundamento para poder dar paso a la posterior discusión. Entonces, bueno, vamos a proceder de acuerdo al orden del programa, así que en primer término le voy a ceder la palabra a Juan Carlos Pereda.
Pues muchas gracias por su presencia, es muy grato regresar a casa. Yo estudié en la primera generación aquí en el claustro de Sor Juana, y bueno, pues estoy muy conmovido de regresar al alma mater. Yo voy a hacer una breve reflexión en torno a cómo Rufino Tamayo es uno de los artistas más importantes del arte de México de la segunda mitad del siglo XX, cómo abordó el tema de la violencia, cómo fue que se hizo par de todos los contemporáneos que convivieron con él, que vivieron la posguerra. Y voy a dar lectura a un breve escrito que preparé para esto y posteriormente iríamos viendo algunas imágenes que querría compartir con ustedes y que sirvan como sustrato para iniciar, para abrir boca en esta mesa llena de personas tan activas dentro de la cultura, que es, me parece, una de las grandes posibilidades de salvación de la violencia. Bien, el tema de lo monstruoso tiene una vigencia permanente dentro de las expresiones artísticas de la humanidad. Sin embargo, existen momentos cíclicos en que esta manifestación artística aparece con mayor énfasis en las distintas expresiones del arte. Cada determinado tiempo, en cada época histórica, se propone un modelo de representación del mundo y sus habitantes a través de la obra artística que expresan su momento de vida con un arte de deformaciones. Lo monstruoso transgrede los límites establecidos comúnmente. Se nos muestra una imagen inquietante de nuestro cuerpo que no corresponde con las ideas comunes de los cánones establecidos. Lo monstruoso está relegado de lo social por su diferencia con la realidad más común. Lo monstruoso real no convive con la sociedad, mientras su traducción a través del arte es aceptada no solamente, sino que incluso se admira en los museos y se cotiza en el mercado. Las definiciones que hay del concepto de monstruo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española son que es un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto de su especie, un ser fantástico que causa espanto, cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea, una persona o cosa muy fea, una persona cruel y perversa, persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y actitudes comunes. Desde donde se aborde, el concepto de lo monstruoso tiene que ver con el exceso de alguna de sus partes constitutivas. El tema no es nuevo en la historia del arte, pues ha habido creadores plásticos que han usado la deformación humana, cuando menos como una respuesta a la violencia social, política o religiosa de determinadas épocas y lugares, cuando no a situaciones propias, siempre asociadas con hechos violentos. Entonces la deformación ha sido síntoma o una respuesta a la violencia que se sublima a través de la expresión artística. Cuando existe la violencia, que es una emoción, puede impregnarlo todo. Aparece en cualquier manifestación del espíritu humano, en todo aquello que ha salido de sus manos, no solo del arte. Pensemos, por ejemplo, en las armas que han sido joyas o en los artilugios, perdón, por ejemplo, en las armas que han sido joyas o en los artilugios que derrochan imaginación e ingenio humanos, como las bombas, pero por ahora podremos concentrarnos en el arte de la pintura. En la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, artistas de diferentes latitudes, credos estéticos y formaciones abordaron una nueva fisonomía del ser humano. Así, creadores como Pablo Picasso, Francis Bacon, Jean Dubuffet, William de Kooning, Alberto Giacometti y el propio Tamayo, entre otros, lograron una nueva figuración que reflejó elocuente y enérgicamente la nueva condición humana, saturada de violencia en una posguerra que todos ellos compartieron. La pintura es un arte de la especificidad, ya que quien la crea deliberadamente pinta lo que hay dentro del cuadro. Es decir, cada detalle, cada forma, cada color está puesto ahí de manera voluntaria y decidida. Y cuando este arte aborda la violencia, todo lo que se ve y lo que no está impregnado de ese espíritu. Lo más visible es la apariencia de la obra, pero esa motivación, esa emoción está también en aquello que tiene una función secundaria, como puede ser la pincelada, el color, sus tonalidades. Y el monstruo en su arte aparece como una forma alegórica, digna de una realidad que es exterior. Proclama la existencia de una relación entre lo que es y lo que no es. Hace referencia al abismo abierto entre el mundo del ser y de la apariencia, entre lo ideal y lo irreal. Lo monstruoso se presenta como un hecho extraordinario en el escenario del mundo natural. El hombre occidental ha sido educado en ciertos parámetros en que la fealdad, es en su mayor grado, que es lo monstruoso, es signo de algo desgraciado, el equivalente visible del mal. la cosmovisión del cristianismo, que considera al hombre como imagen de Dios, encuentra en lo monstruoso una manifestación del pecado, es decir, del rompimiento de la regla, en manifestaciones de envilecimiento del canon de conducta que se adentra en los vicios. Así pues, el monstruo se convierte en la pintura en un puro medio de expresión. En la pintura de Picasso, Bacon, Dufet, de Kooning, Giacometti y Tamayo, el cuerpo humano es despojado de su inocencia y revestido de significaciones psicológicas, espirituales y biológicas. Este grupo de artistas ha buscado, con sus excesos visuales, sobreponer a las imágenes identificables por todos, añadidos de gran potencia visual, psicológica y sobre todo espiritual, una suerte de aura o de alma de gemela que proyecta más allá de lo visto un mensaje cifrado que irrite, que angustie, que crea ansiedad en el espectador. En las obras de estos artistas, las mujeres son un receptáculo ideal para este tipo de deformaciones que rebasan lo simbólico. En la mayoría de los casos, las mujeres son anónimas, meras referencias de la imagen del género. No son retratos, sino visiones de un ser concreto y de una idea general, de una representación de género femenino. El arquetipo es la manifestación de la idea que el artista, según su experiencia y su entorno, han creado del poder de la irradiación que ha tenido tradicionalmente la imagen de la mujer en el arte. Cada uno de estos artistas mencionados anteriormente tuvo una obsesión de monstruizar la imagen, sobre todo la femenina. Por ejemplo, podríamos ver el caso de Picasso. Si empezamos, Picasso ha hecho de sus engendros prodigiosos sean deshumanizados mecanismos sexuales. Sus mujeres engullen a los hombres. El artista refleja su violencia contra el género femenino a través de sus cuadros. Su revolucionario cuadro, Las señoritas de Aviñón, son antipáticos esperpentos devoradores de masculinidades. Mujer en su sillón es una viscosa lapa dentada que espera desnuda a su siguiente víctima. Francis Bacon ofrece contenidos que danzan entre la ambigüedad y la franqueza bárbara. Desmantela la lógica del espectador, lo deja sin defensa, atónito. Sus escenas son amargas, extravagantes, morbosas. Destierra toda insinuación de empatía con el espectador. Sus ambientes son asfixiantes. La viscosidad de sus figuras hiere la sensibilidad de quien los ve. Dufet, podríamos ir adelantando las imágenes, por favor. Estamos viendo a Picasso, podríamos. Este es Francis Bacon, con esto que les había mencionado anteriormente. ¿Podemos seguir? Y ahora, empatando con lo que vamos a ver, una breve reflexión respecto al arte de Dufet, quien desplazó del arte toda manifestación del espiritual para convertirlo en una expresión más inmediata, más brutal y directa de lo primitivo, en la manifestación de unas fuerzas inéditas, de una naturaleza inventada. Así lo informe, abrió camino a un arte que, a falta de definición, fue llamado arte otro. Ahora estamos con William de Kooning, quien descarga su temperamento violento en sus formas para liberarse de él y de paso universaliza esa emoción, haciéndonos partícipes de ese sentimiento común con que también nos identificamos. Este artista no quiere resolver los defectos de la condición humana, sino que los muestra de forma despiadada y ni siquiera tiene un propósito moralizante, sino simplemente pertenecer a su tiempo. Giacometti Plantea en sus cuadros imágenes de una soledad ontológica que hace explotar el marco de la lógica, hasta lograr el desplazamiento doloroso de la coherencia. La soledad está expresada en su manera más concentrada en las imágenes humanas, sobre todo de mujeres que adquieren una monumentalidad casi sacra, una categoría de majestuosidad estéril y aislada en que exalta los rasgos más deshumanizados y generales de su momento. Por último, Tamayo, por extensión y por el contrario de sus contemporáneos, crea una pintura donde se expresa la condición humana como un neohumanismo pictórico que se muestra solamente a través de la pintura, con los valores de esta y del arte. Como toda su trayectoria, sin recovecos políticos ni narrativas literarias ni localismos, Tamayo busca expresar a un ser humano universal sin las particularidades de lo geográfico. Tamayo, al igual que sus contemporáneos pares, ha logrado la manera más clara del universalismo, de un neumanismo que esté exento de la tarea redentora de salvar al hombre, ya que en ese tiempo compartido, tanto el hombre político como el hombre social estaban más desamparados que nunca en su historia. Tamayo ha creado imágenes que muestran el profundo disturbio de la vida contemporánea, en momentos de su emergencia, pero también en tiempos de estabilidad. Sus magníficos monstruos, celebrados lo mismo por Octavio Paz que por André Malraux, dieron una nueva fisonomía al arte de la segunda mitad del siglo XX, aún por decodificarse. Los monstruos de Tamayo los hemos visto siempre como magníficas pinturas, pero hemos dejado de lado su profunda significación espiritual, su pertenencia a un humanismo que en los años de posguerra fue necesario para una reconstrucción de la cultura y del arte que siguen siendo testigos insobornables de su propio tiempo y recordatorio permanente de aquellas devastaciones. Vamos a ver pues algunas de las imágenes de obras de Tamayo que recrean un poco toda esta violencia, lo mismo de la Segunda Guerra Mundial que de la posguerra. Y si podemos pasar imágenes un poco más rápido, pudiéramos ver también esa monstruosidad que Tamayo crea en el cuerpo humano, que hereda un poco del concepto de lo sublime arcaico del arte prehispánico y que luego lo va a poner a dialogar con el arte contemporáneo derivado, estudiado y dialogado de sus contemporáneos que hemos visto anteriormente. Como pueden ver, pues toda esta imagen novedosa, estetizada, pero al mismo tiempo y fundamentalmente violenta, recoge todo un universo de pensamiento, de sentimiento, de sensibilidad y de cómo Tamayo logra una metáfora visual de todo este tiempo, de los resultados de todo ese tiempo de la violencia de la Segunda Guerra Mundial, ya atenuada por la posguerra, pero en donde se vive un conflicto permanente que después de ser vivido espiritualmente e internamente, tiene por fuerza que aflorar en la imagen, en las imágenes humanas que pinta. Y cómo además con esta nueva identidad, con esta nueva deformación, con ese campo de diálogo que radica básicamente entre lo prehispánico, pero que dialoga con lo contemporáneo internacional, va a lograr pues un arte contemporáneo lleno de violencia, de una violencia que todavía hiere, que todavía conmueve, pero que al mismo tiempo es de una belleza extraordinaria, de un colorido que muchas veces uno se queda fascinado y pasmado ante este primer elemento del cuadro de Tamayo y que reflexionando nos puede invitar más bien a adentrarnos a toda esa estructura física que luego tiene mucho que ver también con lo espiritual. Creo que es mi participación, les agradezco mucho la atención y seguramente podrá ser punto de partida para todas las digresiones que haya en torno a esto. Muchas gracias.
Bueno, quiero agradecer muchísimo la participación de Juan Carlos Pereda. También quiero aprovechar para agradecer a María Eugenia Bermúdez de Ferrer, que fue quien proporcionó los derechos para poder utilizar el cuadro de Tamayo, La Gran Galaxia, para el cartel que inspira el encuentro. Pues bueno, Juan Carlos nos está planteando varias reflexiones a partir de su exposición. En primer término, lo que tiene que ver con la concepción de la monstruosidad vinculada a la idea del cuerpo, que también se relaciona con lo que se discutió ya en la mesa anterior sobre el cuerpo como el espacio en el cual se ejerce una violencia, ya sea a través de los diferentes mecanismos que conforman el Estado, el sistema penal, el sistema judicial, pero que acá también lo vemos desde una perspectiva mucho más espiritual. Entonces, una cosa que es interesante es cómo la concepción de la monstruosidad de alguna manera se está vinculando a partir de la exposición que nos hace Juan Carlos con la idea de lo femenino. Entonces, bueno, hay muchos temas que reflexionar ahí al respecto. Entonces, bueno, le voy a ceder, ya le estoy decidiendo a Ana Francis, pero bueno, la siguiente persona en participar es Rocío García Ruiz. Rocío. Hola.
Buenas tardes. Muchísimas gracias al claustro de Sor Juana por haber invitado a CONARTE, el Consorcio Internacional Arte y Escuela, que es dirigido por la doctora Lucina Jiménez López, quien por encontrarse fuera de la ciudad les manda muchísimos saludos. Antes de pasar, yo he titulado mi participación con el nombre El papel del arte en la construcción de cultura de paz. Y propiamente antes de pasar al tema, les comparto que CONARTE surge en el 2006 con el fin de contrarrestar la desigualdad de oportunidades educativas, la violencia y contribuir a la educación para la paz. Y lo hace como iniciativa civil no lucrativa altamente especializada en este contacto con la comunidad, primero escolar y después la comunidad urbana. El año pasado participamos con SEDATU en el programa Ciudades Seguras para las Mujeres en 8 ciudades, en un enfoque justamente que vincula la interacción comunitaria, las cuestiones de género y la participación de las autoridades. Me paso todo lo demás que había escrito para compartirles por qué el enfoque de CONARTE contribuye a la prevención social de la violencia. A lo largo de 11 años hemos aprendido de los miles y miles de niños, jóvenes y adolescentes con quienes hemos interactuado y hemos corroborado que las artes desarrollan capacidades cognitivas, sociales, afectivas, comunicativas y relacionales, y algo fundamental, a convivir en la diversidad en la escuela, la comunidad y la familia. Sobre todo, colocan a la persona y su cuerpo como espacios de autoafirmación y transformación. Este es nuestro principio fundamental. La arte nos transforma a nosotros mismos, nos conlleva hacia la identidad y por tanto hacia nuestra propia transformación. Abro un paréntesis, CONARTE, como les decía, ha trabajado en diversas ciudades, en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, y lo ha hecho también, ha tenido intercambios con muchos países, porque creemos que la batalla por la convivencia y la paz desde las artes es una cuestión internacional y por lo tanto a eso también nos hemos abocado. Para CONARTE, las posibilidades de cambio están en lo local. No podemos entender ningún cambio si no se lleva a la formación de los artistas en cada una de las localidades. Por eso nos concentramos en generar nuevas capacidades en el sector artístico y educativo de las artes escénicas donde hemos estado, de las ciudades donde hemos estado. La principal estrategia es la formación de formadores, pensada como transferencia y adaptación de metodologías. CONARTE tiene una metodología, pero esa metodología se va adaptando a cada uno de los lugares. Un ejemplo, cuando estábamos, tenemos un programa que se llama Redes y Arte, Cultura de Paz, que estuvo en Nogales y estuvo en Tapachula. Nosotros tenemos nuestra propia metodología, formamos a los artistas bajo ella, pero se dio el caso que en Nogales los maestros, por las condiciones, trabajamos mucho con el contexto, ellos no sabían, tocaban la música, pero de manera autodidacta, y no sabían leer escritura musical. Entonces, las metodologías se transforman para poder insertarnos en el medio en el cual estamos. Tenemos un repertorio base, pero este repertorio musical también se va adaptando. En el caso de Tuxtla, de Tapachula, tuvimos que modificar nuestro repertorio porque en Tapachula el instrumento que unía, el instrumento identitario, era la marimba. Entonces, a lo que voy, nosotros tenemos una base metodológica, pero esta base metodológica se va ampliando y adaptando a cada una de los contextos en los cuales estamos. También la educación que aporta con arte no solo actúa en el terreno de los lenguajes de las artes escénicas, sino que incluye una fuerte dosis de educación intercultural, de arte terapia y de psicología comunitaria, a través de los cuales se abordan desde la experiencia y la autoformación las perspectivas de género e intergeneracional, de diversidad sexual, identidades en construcción y otros temas. Es decir, se crean capacidades tanto en los formadores como en las comunidades en las cuales, con las cuales trabajamos. Se crean capacidades para relacionarse, convivir y aprender en ambientes positivos y favorables a la diversidad. Este es el cometido de nuestro programa, que es transversal. Ningún formador de CONARTE puede hacerse tallerista si no pasa por este programa, que es el PIBE, Programa Interdisciplinario por la No Violencia, creado por CONARTE para abordar estos enfoques y dar contenidos prácticos a la educación para la paz desde los lenguajes artísticos. En la práctica educativa de un maestro con arte, esta parte tiene un sentido vital. Por ello, busca múltiples maneras de relacionar o crear combinaciones flexibles de movimiento, sonido o uso del espacio que pongan en actividad la memoria, pero a la vez generen rutas distintas de percepción y creación que permitan responder con comodidad a las situaciones de incertidumbre y tensión, logrando que el participante se apropie de estas herramientas y las utilice para su propio desarrollo, estilo y energía. Por ello, es fundamental la creación de un ambiente afectivo y seguro de aprendizaje. En CONARTE, nosotros el error lo convertimos en punto de partida para alcanzar el éxito. A eso nosotros no atendemos tanto a los niños talento, por llamarlos así. Lo que nosotros hacemos es justamente el niño que presenta ciertas dificultades, es el niño en el cual el maestro tiene que estar más cerca para brindarle esa autoconfianza. Y también es ahí donde el respeto se convierte en base fundamental para cualquier experiencia educativa o creativa. Uno de los valores fundamentales que se transmiten en CONARTE a través de sus metodologías es el respeto. El respeto a yo, a escucharte a ti cuando tú estás ejecutando a un instrumento, será el mismo respeto que tú tendrás conmigo cuando a mí me toque el turno. Es este diálogo en el cual nosotros participamos y permea cada una de las metodologías. Por otra parte, en CONARTE sabemos que la base de la cultura de paz es justamente aprender a experimentar y construir individual y colectivamente para crear nuevos mundos, con la armonía que nace a partir del respeto y el reconocimiento del ritmo de cada quien. Es lo que le decía, los niños, nosotros entendemos y convivimos con la diversidad y sabemos que cada quien tiene su propio ritmo, su propio ritmo de aprendizaje. Cualquier ritmo puede servir para crear una nueva experiencia. Los grupos de música, danza y teatro permiten a su vez la inclusión social y la convivencia intergeneracional. la reunificación familiar, donde los niños y jóvenes terminan compartiendo espacios con sus padres. Hay un programa que tenemos desde el 2008 que se llama A que la canción, música mexicana en la escuela, en el cual CONARTE recuperó el repertorio de la música popular mexicana. Y ha sido muy interesante cómo sea el proceso que ha venido teniendo este programa, justamente por este diálogo intergeneracional. Los niños antes no sabían, no sé, Agustín Lara, lo que sea. Estoy hablando de las escuelas públicas y también de las escuelas privadas, por supuesto. Y de pronto los padres de familia, donde nosotros trabajamos aquí en el Centro Histórico, nos decían: qué maravilla, mi hijo está aprendiendo y cantando canciones que yo no le había enseñado, pero que fueron parte de mi educación musical. Eso es justamente lo que nosotros promovemos concretamente en este programa de A que la canción. También los, en los movimientos, por la parte de danza, que comenzamos con el programa Aprender con Danza, ahorita tenemos música, tenemos núcleos y ensambles musicales, pero concretamente, ¿qué es lo que nos lleva y nosotros retomamos de la danza? Les comento, en los movimientos coreográficos se aprende a dar diferentes significados a una misma frase. Cada quien crea e interpreta la suya a partir de su propio temperamento, aprendizaje y desarrollo. Pero hay una estructura que transforma el espacio y lo convierte en un espacio de seguridad, donde equivocarse es una oportunidad para reconocerse, para crear. Hemos tenido el honor que la rectora de la universidad nos acompañe a los encuentros de arte, cultura y diversidad, que desde hace, hoy estamos cumpliendo 10 años de, en el mes de junio, tener este encuentro en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Allí, justamente, siempre, cada ciclo escolar, los estudiantes se desarrolla un tema, por poner un ejemplo. Este tema va a ser el arte y el universo. Hemos visto la conveniencia, y esto es indisoluble, el arte y ciencia. Entonces, se trabaja durante todo el año en coreografía, en música, en artes visuales, se trabaja este tema. Y justamente el maestro no va e impone, es un diálogo que se establece con los estudiantes para que entre todos, en colectivo, puedan desarrollar el tema, el subtema que han elegido. Cada uno adquiere un nombre y una identidad que es aceptada y apoyada en su transformación constante. Se trata de aprender con el juego y la creatividad colectiva. Así es, CONARTE, en su papel de intermediación, propicia un puente entre artistas y comunidad. Pone en valor las prácticas, los conocimientos y experiencias comunitarias a través del diálogo ético, estético e igualitario con los saberes y prácticas profesionales de las artes. En suma, CONARTE sabe que la cultura y las artes por sí solas no pueden lograr cambios, pero sin ellas ningún desarrollo social, económico y político es posible. Gracias.
Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, aquí en la Universidad del Claustro Sor Juana tenemos una gran cercanía, como tú ya misma lo has mencionado, con respecto a los proyectos que desarrolla CONARTE. Son también motivo de reflexión dentro de nuestras aulas y al mismo tiempo de estudio. Estudiantes nuestros, egresados nuestros, han colaborado en este tipo de metodologías con ustedes. Así que, pues bueno, es entrañable para nosotros y muy celebrable el trabajo de CONARTE. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir con Lorena Wolfer.
Hola, buen día. Muchísimas gracias a Carmen por la invitación, a Alina y al claustro. Les voy a leer mi primer parte de mi choro y ya después les platico de las imágenes que vamos a ver. Te pido que todavía no las pongas, yo te voy diciendo cuándo. Bueno, pensar en el papel de las artes frente a la violencia crónica que define, atraviesa y azota México es un asunto espinoso. Esa reflexión quizá deba de comenzar con ubicar y entender a cuál de las violencias, en plural, de la necropolítica nacional nos referimos, a entender su particular genealogía y a examinar cómo la miramos, entendemos y nombramos para posteriormente localizar los procesos de normalización performativa a la que seguramente la hemos sometido. Después, creo, deben seguir preguntas en torno a las prácticas de los lenguajes artísticos mismos, a las estrategias que desde ahí se pueden implementar para visibilizar, transformar, desestructurar o reparar un fenómeno particular, y al alcance que estas pueden tener o no en las personas, los contextos y las situaciones involucradas en ese fenómeno. ¿Cómo representar las violencias, nombrarlas, citarlas, trasladarlas al terreno de lo enunciable y lo visible, sin reproducirlas? Es una de las preguntas que se lanzan una y otra vez. A esta le deben de seguir otras indagaciones sobre los posibles propósitos de recurrir al arte para afrontar las violencias. Se trata de procesos de investigación y análisis orientados a que ciertos sectores, nosotros, podamos entender una violencia particular, o lo que se busca es ubicar y señalar una cierta violencia dentro de un mar de hábitos culturales establecidos. O más aún, ¿buscamos incidir directamente en el desarrollo y el camino de esa violencia particular? Frente al evidente fracaso del Estado, ¿cuáles son los peligros de pensar que las artes deban de tener un cierto desempeño o cumplir con un papel específico en el contexto de las violencias institucionalizadas y naturalizadas y de los sucesos que a diario tienen lugar a lo largo y ancho del territorio nacional? Desde una mirada crítica y más bien desobediente, me resulta más pertinente indagar cómo es que ciertos proyectos incisivos han operado y lo que han alcanzado, que aspirar a otorgarle a las artes un lugar estático, fijo y deseable. Pienso, por ejemplo, te pido la primera imagen, en el trabajo de la colectiva La Yeca en el slang de la cárcel, es la calle, es decir, ese espacio al cual no se tiene acceso. La colectiva abolicionista fundada por Lorena Méndez y Fernando Fuentes, dedicada a trabajar desde el performance por la dignificación y el autorreconocimiento de personas en situación de encierro. Puedes pasar. Y la siguiente. O en un proyecto radicalmente distinto como el Escuchatorio, un proyecto colectivo que, citando lo que dice su propia página, implica una reposición de la escucha como ejercicio político, en tanto quien escucha es alguien que es capaz de estar al lado de quien tiene algo por compartir. Estos son solo dos ejemplos que sirven para ilustrar cómo, en mi opinión, el acento no debe de estar puesto en el lugar que los proyectos artísticos, así en plural, deben de ocupar de cara a las violencias, sino a estudiar lo que ciertos trabajos han conseguido cuando visibilizan, señalan, nombran, sacuden, transforman o desarticulan violencias puntuales. Bueno, me brinco a dos proyectos que les quiero compartir, en los que he trabajado. Esto primero es Estados de Excepción. El artículo 29 de la Constitución mexicana, yo trabajo mucho en torno a las leyes, creo que son de pronto radiografías muy claras de cómo opera una sociedad, es decir, que de cuáles son los acuerdos que esa sociedad ha establecido, cuáles son los que no se han establecido, o qué acuerdos están simplemente escritos pero no se implementan o no se pueden implementar, como sucede muy a menudo en México. Pero bueno, el artículo 29 de… ¿Algo pasó? ¿Te puedes regresar como varias para atrás? ¿Más? Ok. Si quieres, por ahí estoy. Establece que existe esta cosa que se llaman los estados de excepción. Los estados de excepción son los momentos en los que por guerra, conflicto, demás, se suspenden los derechos de la ciudadanía. La premisa de muchas personas que trabajamos en torno al género y a los derechos humanos es que las mujeres vivimos en un estado de excepción permanente. Es decir, que en ningún momento podemos ejercer la totalidad de nuestros derechos de una manera conjunta. Es decir, que en cierto momento puedes ejercer un derecho, en otro puedes ejercer otros, pero que jamás, nunca tenemos la oportunidad de gozarlos de una manera plena, ¿no? Entonces, estados de excepción es una apuesta por crear estados de excepción a la inversa, es decir, momentos en los cuales las mujeres podamos ejercer todos nuestros derechos de una manera pública, segura y gozosa. En realidad, en lo que consisten es en una comida para mujeres, que se lleva a cabo en espacios públicos. El procedimiento es muy sencillo, se monta una mesa para 20 personas en una plaza pública. A una cierta hora yo empiezo a invitar a las mujeres que van pasando por ahí y nos sentamos a comer en el momento en el que la mesa se llena. En vez de menús, sobre la mesa hay leyes, hay una selección de leyes locales, federales y de tratados internacionales firmados por México relativos a los derechos de las mujeres. Y si quieres paramos ahí, por favor. Y no hay más que eso, es decir, yo no funciono como una suerte de anfitriona, no hago nada, lo único que sucede ahí es que un grupo muy peculiar, absolutamente fortuito de mujeres, nos sentamos a comer en un espacio público, ¿no? El poder de esto que yo entiendo como un acto muy sencillo, es decir, trasladar esa comida que podría haber sucedido en un espacio privado a un espacio público, es alucinante y para mí ha sido absolutamente inesperado. Pasan muchas cosas. Primero, se genera un lazo entre las mujeres que se sientan a la mesa teniendo en cuenta y a pesar de las enormes diferencias que hay entre nosotras. Es decir, no sé, en Querétaro, por ejemplo, me tocó sentarme al lado de dos indígenas, después estaba una mujer de clase media con su hija, es decir, la conformación de cada mesa es así de fortuita, pero logra generar un lazo y ese lazo establece un espacio de posibilidades, como en el planteamiento de una suerte de lucha o de frente común frente a las violencias. Ese espacio dura 3 horas, es decir, la comida es una comida de 4 tiempos y después de los 4 tiempos se acaba y ese momento y ese espacio de posibilidades se disuelve y cada quien pues se lleva lo que se lleva, ¿no? Lo que sigue, bueno, le he presentado en varios lugares en México, en la Ciudad de México, en Querétaro y en Guadalajara. Esta es una versión que hicimos en Kabul, en Afganistán. Y antes había una versión en Londres. La versión de Kabul es la única que sucedió bajo otras circunstancias por motivos obvios, es decir, si hubiera sucedido en un espacio público, seguramente quienes asistieron no podrían haber sobrevivido estar ahí. Y más bien sucedió en la oficina de la Delegación Europea de Kabul después de 3 filtros y entre las invitadas, porque en el caso de Kabul y de Londres el procedimiento fue diferente, es decir, no trabajamos con o no invitamos a mujeres transeúntes a participar, sino que invitamos a defensoras de derechos de las mujeres. En la versión en Kabul y en Londres participaron mujeres increíbles que se dedican a eso, ¿no? Si quieres podemos continuar. En cualquier caso, lo que queda después de las comidas es que antes de que las participantes se levanten y continúen con su día, yo les pido que dejen un testimonio sobre uno de los manteles que estaban debajo de sus platos y lo que seguramente aparecerá ahorita son esos testimonios. Hay, en este caso, por ejemplo, hay mujeres que no saben escribir y que le piden a alguien, alguna de las otras mujeres al lado, que lo escriban por ellas, y de ahí la redacción extraña del testimonio anterior, pero básicamente cada una narra lo que le sucedió en esta comida y eso, ese espacio de posibilidades que se abrió. Pasan cosas extrañísimas, ¿te puedes regresar nada más a la anterior, por favor? Que yo no me habría esperado, como por ejemplo este testimonio de alguien que dice que en general es una persona tímida y que aprendió, por ejemplo, a convivir en estados de excepción. ¿Seguimos? Bueno, paramos ahí un segundo. El segundo proyecto del cual les quiero hablar es un proyecto que se llama Afectos Ciudadanos. Afectos Ciudadanos está basado en el planteamiento de los afectos como enunciados culturales y políticos, no como estados psicológicos, que se suma a la llamada teoría de los afectos o del giro afectivo, que entiende que en los afectos podemos leer información política y que son en efecto enunciados políticos, y está basado en la recabación de testimonios de diferentes personas de distintas comunidades que además son diseminados posteriormente de diferentes maneras. El proyecto empezó en Iguala a un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y estos son testimonios recabados por una chava que aleatoriamente me contactó para pedirme que revisara su tesis y que en el camino me contó cómo estaba Iguala en ese momento, ¿no? Me dijo, entre otras cosas, toda la gente está con la mirada puesta sobre Ayotzinapa, sobre los normalistas, pero nadie habla de Iguala. Iguala es una ciudad muerta, se ha convertido en una ciudad silenciosa, en una ciudad en donde hay una especie de toque de queda autoimpuesto por la sociedad misma, y en una ciudad fantasma, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo le planteé la posibilidad de que consiguiera testimonios. Me importaba mucho que los testimonios, y me importa mucho en el proyecto, que los testimonios sean conseguidos o sean recabados por personas locales, es decir, reconozco mi lugar de extranjera en ciertas situaciones y jamás iría directamente a hacerlo yo. Y mi labor más bien es una de, quizás como de facilitación de diseminar estos testimonios. Entonces, bueno, si quieres podemos seguir. Esto fue Testimonios de Guerrero de 2015. Este proyecto en específico fue difundido en medios electrónicos. Ha habido como dos salidas del proyecto, una es en medios electrónicos y otra es en la ciudad. La segunda, bueno, esta intervención fue en Acapulco. Me invitaron a un festival. Recabamos alrededor de 150 testimonios que, si quieres irlas pasando, que se transformaron en carteles y en mantas. El caso de Acapulco fue muy alucinante porque desde el primer día que salimos a pegar los carteles hubo una enérgica oposición por parte de quienes son dueños de la calle en Acapulco, es decir, en el instante en el que diferentes grupos de la ciudad, de las calles de la ciudad, empezaron a ver estos carteles, empezaron a amenazar a quienes los estaban pegando. De ahí pasamos como por diferentes estrategias y finalmente la presión llegó a tener que cancelar todo el proyecto, porque estaba en riesgo la seguridad de quienes lo estábamos haciendo. Si te puedes ir un poquito más despacio nada más para que la gente pueda leer. Digo, las frases son aquí para quienes las alcanzan a ver o no. A las mujeres no veo nada. Las ven como sucias cuando las matan y a los hombres no les marcan esa suciedad, por ejemplo, ¿no? Hay otro testimonio que dice, no tengo miedo, he visto todo, estoy aterrado, ¿no? En fin, y tuvimos que al final retirar las mantas, bueno, más bien algunas mantas fueron retiradas por, entre comillas, el crimen organizado, sigo sin entender muy claramente qué significa eso, pero bueno, tuvimos que parar el proyecto y retirar todo frente a una serie de amenazas, ¿no? Otra de las presentaciones, intervenciones de Afectos Ciudadanos fue tras los transfeminicidios de Alesa y de Paola, dos mujeres trans aquí en la Ciudad de México, al lado de otras mujeres trans y después de las marchas a favor de la familia, como una respuesta como muy puntual. Y recabamos testimonios que tenían que ver con la posición de las mujeres trans, si te puedes seguir. Y esta intervención también fue difundida en medios electrónicos. Y la última que les voy a compartir es una intervención realizada fuera de México, en Santa Bárbara, en California, a raíz de una invitación que me hicieron, que fue muy alucinante, con las comunidades de las diversidades sexogenéricas en Santa Bárbara, a partir de la elección de Trump y de las consecuencias que esta elección y que las políticas de Trump han tenido en las comunidades de las diversidades sexogenéricas. No sé si están como al corriente de ello, pero los niveles de suicidio, por ejemplo, de las comunidades trans que habían bajado notablemente en los últimos años, a partir de la elección de Trump volvieron a subir y buena parte de los derechos que se habían logrado conquistar están en retroceso a lo largo y ancho de Estados Unidos. En ese caso lo que hicimos fue transformar los enunciados afectivos en estas señales que colocamos en una caminata silenciosa por el campus de la Universidad de Santa Bárbara en California, ¿no? Son dos proyectos que les traigo, son, repito, dos estrategias. Me parece indispensable hablar en plural, me parece indispensable hablar de qué se logra mover. Creo que hay una serie de carencias que hemos normalizado, además de las violencias normalizadas, y pensar que las artes tienen que llegar a llenarlas o pensar en ese lugar estático del que yo hablaba al principio me parece complicado, ¿no? Quizás creo que funciona más hablar de proyectos específicos y del impacto o de lo que han logrado hacer y producir en sus comunidades. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, los proyectos son interesantísimos. Sin lugar a dudas, creo que uno de los grandes méritos de tu obra tiene que ver con que le das voz a aquellas personas que han quedado silenciadas. Entonces, pues bueno, ahora platicaremos un poco más acerca de la trascendencia de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación, pues bueno, vamos a cederle la palabra a Alejandra Frausto.
No sé si sí. No es por importancia de lo que voy a decir, sino porque si no voy a acabar como el exorcista con la cabeza volteada, necesito ver la pantalla. Muchísimas gracias, Carmen, Rafael, por invitarme de vuelta a casa. Estoy feliz de estar en esta mesa con personas que admiro profundamente y que quiero y conozco sus trayectorias y pues no puedo más que sumarme y admirarlas. La última mesa terminó con un enunciado que me aterró, que dijo que el único elemento de cohesión social era la guerra. Pues yo tengo una apuesta de vida que es otra, que creo que la cultura es una de las herramientas más poderosas para la transformación y para la cohesión social. Ya no soy directora de Culturas Populares ni el Consejo de Cultura para la Cultura y las Artes existe, soy ahora directora del Seminario de Cultura Mexicana, donde los invito, pero lo que les voy a mostrar es una experiencia, independientemente de la trinchera donde haya estado, ya sea como secretaria de Cultura en Guerrero, ya sea como directora de Culturas Populares, habiendo generado este proyecto que se llamaba Cultura para la Armonía. Finalmente, quienes nos comprometemos con alguna causa, pues la seguimos independientemente del lugar donde estemos. Adelante. Gracias. Pues el diagnóstico no es muy, muy favorecedor. Nuestro país efectivamente está fracturado. Una coincidencia que encuentro cada vez, tuve oportunidad de recorrer el país por sus fisuras más profundas y normalmente donde más marginación encontramos coincide con que es uno de los lugares donde más identidad cultural hay. Esto tiene resonancia con las comunidades indígenas, que desde luego son donde mayor marginación, pobreza o desamparo encontramos. Otra parte del diagnóstico para mí es que carecemos de un proyecto común. Estamos cada quien viendo a nuestro ombligo o cada quien viendo nuestro bien personal y como nación difícilmente tenemos un proyecto común. Y el otro problema es que no confiamos en nuestro entorno, no confiamos en quien tenemos junto, en quien tenemos al lado, pareciera que la confianza está prohibida. Adelante. Y ante este diagnóstico, ¿qué papel tiene la cultura? Desgraciadamente la cultura a veces se ve como un accesorio o como un adorno, por lo tanto prescindible. Y pues la apuesta es convertir a la cultura en una estrategia, en una poderosa estrategia, en una política pública permanente de transformación social, pero no vista como un adorno, ¿no? Y como algo con lo que de repente nos puede vestir y cuando ya no es necesaria, pues es totalmente prescindible. Adelante. Pues la propuesta es esta, un proyecto común en donde la cultura se sitúe como una estrategia de transformación social. Sí, estos son fotos de ejemplos que vamos a ver adelante, de proyectos que he tenido oportunidad de hacer en el país, ¿sí? Y ese es el principio, hablaba justo Lorena hace ratito de eso. ¿Por dónde se empieza? Por la tierra, escuchando a la comunidad. Muchas veces se diseñan políticas públicas desde los escritorios y finalmente el desconocimiento del país ha llevado a que muchos de nuestros gobernantes tomen decisiones atroces porque no lo conocen. Entonces, hay que tomar las decisiones de abajo para arriba, adelante. Tú cuando caminas una comunidad, cuando la ves, siempre va a haber algo con lo cual puedas trabajar. Esto, por ejemplo, es el carnaval de Tenancingo, Tlaxcala. Tenancingo es uno de los lugares que se conoce más por la trata de niñas, pero hay un patrimonio cultural vivo, que es un carnaval. Entonces, bueno, van a ver algunos de los ejemplos que hicimos ahí adelante. Siempre, sin excepción, hay una fuerza creativa por la cual se puede comenzar. Por más profunda que sea la fisura, por más estigmatizado que esté el lugar, Renacimiento en Acapulco, Tepalcatepec en Michoacán, en Tierra Caliente, la frontera sur, la frontera norte, siempre hay algo, digo, con arte tiene experiencia, muchas de las personas que están aquí y en esta sala tenemos experiencia de cuando recorres este lugar, vas a encontrar algo con lo cual tejer, sí. Adelante. Esto es desde luego Oaxaca. Y bueno, hace 7 años que trabajo con estos 4 principios como mar de fondo, como una guía permanente. La transformación del espacio público es una cuestión de espacio, de tomar el espacio. Hemos oído en muchísimos programas gubernamentales o privados la recuperación del espacio público y parece una cosa que ya nos han manejado como un eslogan, pero de nada sirve un espacio público que se convierta en focos y pintura o en un espacio creado para si no se tiene al arte como uno de sus habitantes cotidianos y permanentes. Si uno hace un parque o recupera un parque o recupera un espacio público y solo se reduce a pintura, ese espacio en el corto tiempo va a convertirse de nuevo en un espacio de violencia, en un espacio de abandono, en un espacio de generación de distintas situaciones que están relacionadas a veces con el delito, con la violencia o con la falta de vida. Estos son ejemplos, voy a pedirte que nos sigamos. Este es un ejemplo, el anterior y este, es un ejemplo de lo que llamo recuperación del espacio público como un acto de acupuntura social muy breve y modesto. Estamos hablando de lugares que no tienen infraestructura cultural, si quieres ahí paramos. Y se escoge una pared o un muro con la comunidad, se pinta, se aplana, se pinta de blanco y se le pone una cosa que lleva la raya de la carretera para que se vuelva reflejante y se convierte en una pantalla de cine, se llama cinesillita, nosotros llevamos el cine, tú llevas tu sillita. Y es algo bien simple, la verdad, y el chiste es que esos presupuestos, esto lo pude hacer desde el gobierno de Guerrero y luego desde el gobierno, desde el antiguo Conaculta, en lugares de verdad donde no había nada. Entonces, a veces se gastan fortunas en una función de cine al aire libre y rentan una pantalla inflable y sillas y una planta de luz. Y esto con una muy, muy pequeña inversión. Dejas una infraestructura cultural que se utiliza una vez a la semana. Entonces, el proyector queda en la comunidad y la gente, los niños son los responsables de difundir la función de cine. Entonces, tú generas un espacio de comunidad segura en lugares de violencia, porque necesitas 2 horas de oscuridad para que se lleve a cabo la proyección, porque es espacio público, y entonces ganas terreno, ganas espacio de seguridad, y de verdad si tenemos la idea de buenos y malos, también es una cuestión como con la naturalidad de recorrer el terreno, pues te das cuenta que hay familias que tienen un hijo que está en Narcomenudo y tienen el otro niñito que está en la escuela, y todos van a ir al cine, todos, sin excepción. Entonces, ahí es donde va dando un papel estratégico el arte, en ese caso el cine, que es como muy, muy coqueto y muy fácil de digerir. Adelante. Bueno, este es otro espacio en Guerrero que se recuperó, Sinfonía del Mar, es un espacio que ya está constantemente programado. Adelante. Este es un punto que me importa mucho, el miedo nos gana terreno constantemente. La confianza parece ser, como les decía, que está prohibida, parece no, como que nuestra experiencia y la sociedad nos están orillando a que cada vez confiemos menos. Y pues quizá es muy arrojado, pero yo decido confiar más y decido cada vez confiar más. Y justamente en los lugares donde te dicen, pues aguas porque está horrible, pues sí, pero en ese lugar hay señoras que se levantan en la mañana y preparan el desayuno y hay niños que van a la escuela y hay gente que quiere dar una vida digna a quien está. Entonces, si nos vamos por el estigma, vamos a ir cediendo también estos terrenos a ese vacío. Y en ese vacío es donde se generan muchísimas de los problemas que estamos viendo. Me duele mucho, por ejemplo, que hayas bajado tus carteles, ¿no? O sea, que hayas bajado tus mantas. Y es justo cuando el miedo gana y da muchísimo coraje, ¿no? Entonces, bueno, todas estas fotos son en espacios, en el bordo, en la frontera con los deportados, en Apatzingán, en Tepalcatepec, en lugares donde todas estas, si quieres, vete un poquito. Ahí estrenamos la jaula de oro en el bordo con los deportados. El miedo está por todas partes, entre la propia sociedad, entre las autoridades y la sociedad, entre distintas áreas de la administración pública. Nosotros cuando llegamos desde Cultura tuvimos la oportunidad de estar en la misma mesa con el Ejército, con la Policía Federal, tal, y entonces ya vas rompiendo esos miedos y vas trabajando un poquito de tú a tú. Esto es Michoacán, en la época más difícil de Michoacán, y entonces pues hay que tomar el espacio, no te puedes detener. Esto es en Guerrero, en la playa Tamarindo, sí, adelante. Esto es en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, un día antes de que detuvieran a Mireles ahí. Esto es también Guerrero, adelante. Entonces, pues el tejido se va haciendo, el famoso tejido social se va haciendo estos lazos de naturalidad, que parece también que está prohibida la naturalidad, tiene que ser muy aparatoso, y no. Aquí están los artistas de primer nivel en la calle, directamente con la gente, y la verdad es que eso va generando espacios de confianza. Sí, adelante. El otro principio con el que he trabajado es focalizar la atención en niños y jóvenes en situación de riesgo, finalmente porque son a los que hay que darles alternativas y son las personas más vulnerables. Cuando yo empecé este proyecto en Guerrero, por 500 pesos un niño se convertía en halcón, por tener un Nextel en ese momento y por 500 pesos, o sea, nada. Y pues hay que dar alternativas, no tenían de otra, ¿no? Digo, sí tienen, pero no es tan fácil. Aquí son colectivos de fotografía, todo esto es en Renacimiento y en Zapata, en Acapulco, adelante. Ahí hay una chavita que justo habían matado a un amigo suyo, al hermano Rank, que estaba en el narcomenudeo, y pues ella se convirtió en la líder del colectivo de artes plásticas y de arte urbano. Ajá. Seguimos, este es el colectivo de fotografía de niñas de Tenancingo. Aquí expuso hace unos años estas niñas, adelante, estas niñas ahí están exponiendo el año pasado, finales del año pasado en Harvard. Ellas cruzaron la frontera como artistas, teniendo primas en Nueva York que están como prostitutas. Entonces, pues sí, o sea, sí que te muestra esto, que tuvieron una alternativa, no es ciencia oculta. Hay que estar ahí y hay que dar alternativas, sí hay de otra. Y justamente el arte nos da la posibilidad de vivir de primera mano o al menos de soñar con una realidad diferente. Adelante. Seguimos. Todos estos ejemplos son, este es el colectivo de teatro también que ya se hizo en Tenancingo, Tlaxcala, ya son 130 niños que están trabajando todos los días, de lunes a viernes, en eso. ¿Seguimos? Seguimos. Y pues son ejemplos de cómo pues llegar a una comunidad. Esta parte de fortalecer la dignidad identitaria y la economía familiar es fundamental. Lo que les decía, un municipio por más pobre que sea, siempre va a tener una identidad cultural fuerte, y el reconocimiento, que es una aspiración humana, yo creo que desde el nacimiento hasta la muerte, en lo que eres, pues te permite te permite sentirte mejor, te permite seguir un camino. Si tú focalizas lo que tengas a la mano, un presupuesto, un programa, en lo que una comunidad es y no en lo que le falta, y que ese es el camino de la cultura justamente, pues te da oportunidades de sentirse reconocidos y desde luego procesos comunitarios para estos chicos, por ejemplo, contratados para hacer escenografías, o sea, que fortalezcan también su economía a partir de proyectos culturales. Adelante. El reconocimiento es bien importante. Las orquestas son como masas anónimas y por ejemplo, pues, ¿qué trabajo había que hacer? Hacerle un retrato a cada uno. Y para ellos tener el retrato de sí mismos, en vez de tener, pues no sé, un Excel, pues tiene un violín, este tiene un trombón, y son alguien que ya es reconocido en su comunidad desde otra realidad, ¿no? Entonces, no es, de verdad no es tan difícil. Si uno piensa que, si no se quita los lentes comunitarios nunca, siempre hay forma. Esto es muy bonito, es un jaguar que se pintó en la zona de Colosio, en Acapulco. Aquí, o sea, hablando como del reconocimiento, aquí es un migrante pintando su retrato en el bordo, en esta manta, bueno, un deportado. Aquí son tesoros humanos vivos, son mujeres que son las últimas que hacen ese bordado y pepenado en la comunidad. Entonces, pues si son reconocidas y se les da un cheque de 20 mil pesos por ser quienes son, sus nietas y sus hijas ya no los van a ver igual, ya los ven con otros ojos. Adelante. Esto es lo que les decía, ¿no? Hay que afirmarse en quién eres y qué puedes construir a partir de ello. Adelante. Estos son proyectos en donde los presupuestos públicos están canalizados a la comunidad. Por ejemplo, ese es un escenario para una toma de posesión de un gobernador. Entonces, pues bien podría haber tenido su foto impresa de 6 metros, pero decidimos hacerlo con la comunidad, con 2,500 máscaras de jaguar, y el dinero queda en las comunidades y la comunidad se ve mucho más identificada con algo así que con una cosa que ya vemos como publicidad en todos lados, ¿sí? A esto me refiero con acortar los trayectos entre la gente y el presupuesto público. Por ejemplo, estos escenarios, todo este escenario abajo está tejido, está bordado a mano, lo hicieron mujeres de Chiapas para sus hijos que iban a tocar en el escenario. Entonces, si tenemos oportunidad de estar en una posición donde tenemos que hacer un concierto, tenemos que hacer un evento público, ¿cómo logramos tejer distinto, ¿no? Aquí los artesanos de Xalitla, los amateros, hicieron toda esa escenografía y los de Chilapa tejieron miles de bolitas de palma que fueron la escenografía para un concierto de fin de año que se tenía que hacer. Adelante. Entonces, no perder de vista lo comunitario, porque es la manera de fortalecer justamente esta economía. Adelante. Las características fundamentales de estas experiencias son la gratuidad, la proximidad, igual que varias de las experiencias que se mencionan aquí, hay que trabajar en el lugar. Como estos proyectos suelen ser de lunes a viernes, en el caso de los colectivos comunitarios, como los de teatro, las orquestas, los coros, tienes que garantizar que no les cueste llegar, porque si no, ya no van a ir. Si les cuesta 5 pesos, ya los excluiste. Y por eso es la proximidad. Y la permanencia, ese es el gran reto. O sea, el que ahorita que uno se mueve de una institución, pues ya sabes que se va a empezar a desmantelar la historia. Adelante. ¿Hay varios peligros? Sí. Se convierte en discurso, se pone de moda. Ahí yo quisiera anotar el tema de ser muy honesto en cómo se atiende a las comunidades. Si no tenemos posibilidad de garantizar que sean procesos de largo aliento, a veces se gastan presupuestos en, no sé, 15 talleres que van a durar una semana. Esa parte efímera puede ser un efecto importante en medios o lo que sea, pero sueltas a las comunidades y eso es lo que uno de los retos fundamentales y uno de los desafíos más grandes. Si quieres ahí nos quedamos. El arte, como les digo, nos recuerda que sí hay de otra, que sí, que en esta época en donde nos orilla un poco la vida a desconfiar, a no movernos, a ser activistas de redes, Toro nos recuerda que hay que meter el cuerpo. El arte se hace con el cuerpo, el arte crea lazos de confianza a partir de lo que se hace con las manos, con la imaginación, con el corazón, con el cuerpo. Si a este mundo de las ideas, de la cultura, no le ponemos pies y volvemos a condenar a la cultura al ámbito de la exclusión, al ámbito de la élite, y pues por eso los invito a combatir ese miedo, a ponerle pies a las ideas, a recorrer este país y a recuperarlo mientras lo caminamos. Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, sin duda ha sido una cosa tremendamente inspiradora, sobre la cual espero que ahorita podamos ahondar un poco más. Le voy a ceder por último la palabra a Ana Francis Moore, profesora de aquí de la universidad. Entonces, pues bueno, adelante, Ana.
Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Carmen. Gracias, Lina. Gracias a la universidad. Yo pues soy contadora de historias, entonces, a partir de esta idea de que la historia que nos estamos contando nos lleva a la violencia, me pregunto qué historia nos estamos contando. Esta pregunta me acompaña desde hace algunos años en lo personal y como soy feminista, pues me acompaña en todo lo demás porque lo personal es político. Es decir, no se despega de lo público. Ejemplo, la historia que me contaron dice que las personas nacemos en una familia de mamá y papá, a veces hermanas o hermanos. Que esos papás nunca se tienen que divorciar y que tu mamá es la encargada de estar siempre ahí para cuidarte. Esa misma historia que me cuentan dice que el amor es para siempre y que los papás tienen que hacer hasta lo imposible para permanecer juntos porque es lo más conveniente para una hija como yo. A mi madre también le contaron la misma historia, que si se divorciaba sería una mujer a medias, fracasada, que no iba a haber otro hombre en el mundo para ella y entonces no valdría nada. Recuerdo. Mi mamá, en un acto de dignidad elemental, manda la goma al golpeador ladrón que tengo por padre y una de mis hermanas y yo emprendemos una campaña para convencerla de que no se separen, que se perdonen, que le echen ganas. Mi mamá, por fortuna, no nos hace caso y pasamos los mejores 5 años que yo recuerde. Mi madre, libre, crece profesionalmente como nunca imaginó y se convierte en una exitosa empresaria. Nos divertimos, vamos al cine, viajamos, ella ríe, se pone sus jeans ajustados. A veces sale de fiesta con sus amigotas y creo que hasta se atrevió a emborracharse 2 veces. Pero la historia que le contaron pesa más y tras una insistencia brutal por parte de mi padre, regresa con él para años después morir de la tristeza y habiendo sido estafada en la mitad de su patrimonio. De las cosas que me cuenta sin querer unos meses antes de morir es que nunca tuvo un orgasmo con mi papá. De cáncer, dijeron los doctores que había muerto, pero la infelicidad de no ser libre se llama tristeza. Y mi madre no era esclava de mi padre, mi madre era esclava de su propia historia que nunca cambió. Ejemplo, la historia que me cuentan es que tengo que llegar virgen al matrimonio, lo cual tiene 3 elementos hasta donde puedo identificar. Eso significa que no tengo que coger con nadie, significa que me tengo que casar y significa que me tengo que casar con un hombre. Recuerdo, para no coger con nadie tengo que desarrollar una serie de técnicas para contener el deseo que tengo porque soy adolescente y soy caliente. Masturbarme no es opción porque la historia que me contaron es que es una enfermedad y que me van a salir pelos en la mano. Entonces lo que tengo que hacer es contener el deseo, esconderlo, reprimirlo y hacer como que eso no existe. Por lo tanto, no me toco, por lo tanto, no me conozco, por lo tanto, mi deseo es una bestia enjaulada que no tengo idea de cómo funciona. ¿Qué pasa cuando tienes una bestia enjaulada que no conoces y que no te le acercas? Eventualmente se suelta. Obviamente mi deseo explota a lo pendejo con un pendejo que me agarre la pendeja y casi cometo la pendejada de embarazarme. Todo salió bien, salvo por el detalle de que me dio una culpa que me tuvo llorando en el altar de la Virgen María de la iglesia de Santa Catarina en Coyoacán y yo le gritaba, perdóname virgencita porque ya no soy virgen. Le gritaba en mi cabeza porque más bien le estaba susurrando porque en las iglesias no se grita. Le gritaba y le susurraba mientras le ofrendaba unas flores. Según la historia que me habían contado, yo ya no servía para nada, es decir, ya era una mujer de segunda y me había arruinado la vida. Los años pasan. Perder la virginidad no me arruina la vida. Eventualmente me descubro lesbiana, me hago actriz de cabaret y entre el arte y mi descubrimiento voy cambiando la historia de mi propia virginidad y la mando a la chingada para contarme la historia del placer y del deseo. Por fin mi deseo es mi guía y la bestia sale de su jaula. La conozco, la amo, la vivo, porque las vírgenes, como aquella a la que le lloré en Coyoacán, no hacían nada más que mirar al infinito. Las vírgenes estaban mudas, quietas, sin sonreír, y yo decidí dejar de ser virgen del alma y del comportamiento. Y entonces la vida me regaló esto. ¿Y si podemos proyectar? Ella es Santa Rita. Su historia es la siguiente. Mi socia Nora me dijo un lunes, ay, es que voy a estrenar el viernes y necesito que salgas en mi show, porque es muy fácil. Porque... Lloraba porque se estaba divorciando de su novia que iba a salir de virgen en su show. Entonces ella me dice, es muy fácil, tú eres la virgen, es Santa Rita de Chihuahua. Eres una virgen como de esas de altar de fonda de carretera, eres pobre, pobrecita, pobrecita y con un manto de plástico. Te apareces, te encueras y entonces me llevas a cruzar el Valle de la Muerte. Y siguió llorando. Básicamente no dejó de llorar hasta la tercera llamada, que tuvo que dejar de llorar para dar función. El personaje de la virgen lo iba a hacer la que acababa de pasar, va a ser su exnovia. Aquello era un desastre. Estrenar en medio de un truene puede ser un viacrucis. Por supuesto que le dije que sí, porque con las amigas se cruza el infierno y si no, ¿para qué es la amistad? Ese haberle dicho que sí me cambió la vida. Hay una cosa curiosa que ocurre con los personajes de cabaret, que es que se forman con lo que la persona que los está haciendo tiene, más lo que la gente quiere decir a través de ellos. Por eso siempre decimos que en el cabaret el público es el personaje que completa el elenco el día del estreno y no es una gentileza, es una realidad. Gracias al público se pueden construir personajes arquetípicos que reflejan los deseos reprimidos de la gente. Santa Rita es una virgen que no tiene pelos en la lengua, que coge con las 11,000 vírgenes y que pone en ridículo la institución de la Iglesia Católica. El show fue un éxito porque mi socia Nora es la persona más talentosa del planeta y porque al aventarme al ruedo como lo hizo con tan solo algunas directrices, surgió de lo más profundo de mi ser una virgen absolutamente transgresora, popular y dicharachera que dice lo que la gente quiere escuchar sobre la religión católica. Entre otras cosas, que la virginidad es una mamarrachada. Desde hace 11 años le he dado la vuelta al mundo con este personaje. Empecé contando algunos pasajes bíblicos, hablando por teléfono con Jesús, con Dios, con la Virgen María, con la Virgen de Guadalupe y hasta con Quetzalcóatl. Después me fui yendo con escenas de apariciones a personajes políticos y hasta hice una versión en Berlín en donde me le aparecía al Papa Ratzinger. El caso es que cada que contaba una historia bíblica desde otro punto de vista, la gente se desternillaba de risa, pero además me lo agradecía mucho. Claro, porque todas esas personas, como yo, habían sido educadas como católicas y por más que fueran laicas, seculares, ateas, agnósticas, budistas o presbilesbianas, el mito les seguía doliendo y les dolía mucho. Porque al igual que yo, necesitaban otra historia. Lo que yo necesitaba aquella tarde a mis 15 años cuando le lloraba a la Virgen era que la Virgen volteara para abajo y me dijera, no hay pedo, mijita. Tú ponte a coger con quien quieras, el sexo es bien bonito y tu energía sexual es tu fuente de vida y además eres mujer, lo que significa que puedes tener muchos orgasmos al mismo tiempo. De hecho, puedes aprender a hacer nudos más largos. Es más, el sexo es tan increíble que puede ser un vehículo para conocer a alguien de forma muy íntima, pero también puede ser la diversión absoluta con alguna amistad o un espacio de amor contigo misma. Incluso puedes probar con más de una persona a la vez y mira, los orgasmos, además de que te destapan las tuberías, son una medicina para el alma y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la mendiga virgen se quedó muda, sellando la infame y violenta historia de la virginidad obligada para las mujeres. O por ejemplo, como la historia de Sodoma y Gomorra. Según el relato de la Biblia, Dios reveló a Abraham que destruiría Sodoma por medio de fuego y azufre, porque su pecado era muy grave e irreversible. Y solamente Lot, el sobrino de Abraham y su familia, podrían ser salvados. Dos ángeles de Dios entraron en Sodoma a rescatar a Lot, sobrino de Abraham. Los ángeles eran de hermosa apariencia y llamaron la atención de los habitantes. Al verlos, Lot los invitó e insistió en que pasaran la noche en su casa. Pero antes de que se acostasen, los sodomitas cercaron la casa y exigieron que les entregase a sus invitados para abusar de ellos. Lot se negó y les ofreció a cambio sus dos hijas vírgenes para que se saciaran con ellas. La turba no aceptó e intentó romper la puerta, pero los dos invitados cegaron a los asaltantes. Después le dijeron a Lot que sacara a su familia de la ciudad, les dijeron, pélate. Lot le avisó a sus yernos, estos no creyeron nada, así que Lot se marchó solo con su esposa y sus hijas. Los ángeles, además, antes de retirarse, le dijeron a Lot, y ni voltees a ver porque te conviertes en estatua de sal. Lo mismo que Dios le dijo a su familia, su esposa no evitó la curiosidad, volteó a ver y se convirtió en estatua de sal. Dios envió una lluvia de fuego y se destruyeron Sodoma y Gomorra. Entonces, sobre esta historia existen un par de análisis. El más conocido que utiliza el Frente Nacional de la Familia es que básicamente Dios castiga a los putos, los sodomitas eran putos, entonces está comprobado que la Biblia dice que no puedes ser homosexual, porque si no te van a lanzar una lluvia de fuego. Los más progres dicen no, Dios castigó a los sodomitas porque no eran buenos anfitriones, entonces querían hacerles daño a los ángeles en vez de recibirlos bien. Claro, en esas épocas pues la civilización estaba muy basada en que fueras buen anfitrión de los nómadas, porque había muchos, o sea, era como un Airbnb acordado que se tenía que sostener, ¿me explico? Entonces, ser mal anfitrión realmente era atentar contra Dios. Lo que a mí me sorprende de todas estas interpretaciones, versiones, etcétera, es que nadie se fija que el ojete de Lot ofreció a sus hijas para que la turba las violara y que no atacaran a los ángeles, que además si son ángeles, chingado, tienen cómo defenderse, ¿no? Pero entonces Lot le dijo a la turba, toma mis hijas, no hay fijón. ¿Qué historia estamos contando? ¿Por qué la historia de las mujeres en la literatura, en los mitos, en la narrativa visual, en la política, en las calles, es la historia de la violencia? Pues porque la hemos contado siempre y ni siquiera nos llama la atención. Por eso es importante contar la historia otra vez. Ahora estoy estudiando la maestría en teología, lo cual pues ya me da muchos más elementos de estudio, porque claro, mi pretensión es reescribir, no reinterpretar, reescribir la Biblia. De las posibles historias que puedo contar con este bonito pasaje bíblico, es una en donde Lot queda convertido en estatua de sal de la cintura para abajo, junto con toda la bola de machines de su pueblo que despertaron la ira de Dios por andar ofreciendo a sus hijas para que las violen mientras mujeres y homosexuales hacen fiesta en el pueblo de al lado. Todavía estoy analizando si esa es, tiene visión de paz o no, pero bueno. Pero por lo menos me está entreteniendo mucho. La historia de las mujeres ha sido contada por medio de la violencia, porque esas eran las herramientas con las que contábamos. Ahora sí que si tienes un martillo, a todo le ves cara de clavo. ¿Qué pasa si tienes otras herramientas? Así como la filosofía posmoderna nos ha permitido repensar la modernidad y poner en duda incluso la propia verdad de la historia, la mirada hacia América Latina nos ha permitido darnos cuenta de que no solo Europa es Occidente. La mirada desde las culturas originarias nos hace cuestionar los contratos sociales civilizados. La mirada interreligiosa nos permite ver otras identidades de Dios. El feminismo nos permite percatarnos de que la historia de la humanidad ha sido escrita desde la violencia hacia las mujeres. Y como historia escrita desde el poder, que es desde donde se escribe la historia, es solamente un lado que necesita, se puede y debe ser reescrito. Gracias.
Gracias a mis fans.
Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención y por la historia que nos estás contando desde una perspectiva que era necesario reescribir. Y bueno, como no hay demasiado tiempo, quisiera yo nada más contener a una sola pregunta y después cederle la palabra al público para que puedan, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, la puedan anotar en los papelitos que les pasaron o que obtuvieron a la entrada, no estoy muy segura de cuál fue el proceso, y nos los pueden pasar para acá para que yo se las comunique al panel. Bueno, la pregunta que yo quiero lanzar a todos ustedes, a todas y a Juan Carlos, es desde sus puntos de vista, ¿cómo es que las artes pueden incidir en el giro lingüístico que necesitamos, en el giro lingüístico que pueda propiciar que el discurso nos lleve hacia la paz y no hacia la violencia?
Bien. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, yo creo que, bueno, desde CONARTE, obviamente hablo desde CONARTE. En primer lugar, es reconocer y reconocerle al otro sus posibilidades y sus capacidades y hacérselas saber. Y que esa misma persona reconozca cuáles son esas posibilidades. A partir de ahí hay un cambio de lenguaje en la medida en que se propicia nuevos modelos de relación, nuevas relaciones. Voy a poner un ejemplo de algo que vivimos en CONARTE justamente la semana pasada y que tiene que ver con esa manera de nombrar a través de las artes. Se acercó a nosotros el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Nosotros desde hace mucho tiempo en la NANA, es el espacio, la NANA Fábrica de Creación e Innovación, donde antes fue el antiguo Solán México, es nuestro espacio cultural, nuestro laboratorio de metodologías, está enclavado en la Colonia Guerrero y tenemos un amplio programa de vinculación comunitaria. Y uno de los programas que nosotros tenemos es los talleres de fotografía. Talleres de fotografía que tienen que ver, cuyo tema es uno, ninguno y 100,000, por citar a Pirandello. Y tienen que ver que el tema del taller es el centro histórico. Nosotros le llamamos fotografía de los de a pie, porque son fotografías que, tomadas por nuestros vecinos, por personas que vienen de Iztapalapa y de otras delegaciones. Se les invita a que tomen, reflejen, resignifiquen y dignifiquen la identidad barrial, viviendo y mostrando diversas imágenes del barrio. En este sentido, se han hecho talleres cuyo tema son los medios de transporte. Cerca de la NANA está el mercado 2 de abril, primer mercado de comidas. Otro tema ha sido las cocineras y cocineros del mercado 2 de abril. Recientemente terminamos una exposición sobre las personas que están en condición de calle. Y la semana pasada, a partir de toda esta experiencia, el Instituto de Reinserción Social nos dijo que había un grupo de personas que acababan de salir de las cárceles, de la cárcel, que les interesaba participar en el taller de fotografía. Y uno de los chicos que había estado en la cárcel 13 años, cuando él ingresa a la cárcel, la casa de sus papás estaba totalmente puesta. O sea, había recámaras, había roperos, había muebles, había todo eso. Sale 13 años después, por alguna situación económica, los papás están a punto de ser desalojados y él regresa a su casa con la casa vacía y los papás viven y duermen en el suelo. Participa en el taller de fotografía y cuando a ellos se les dice, bueno, ustedes escojan el tema que quieren, él escoge fotografiar el departamento donde vive y lo fotografía y él se hace el detalle donde estaban los cuadros, donde había una marca, donde estaba el ropero. Cuando el viernes pasado se cierra el taller y hay toda una sesión de retroalimentación con ellos y él dice, a partir de que yo vi mi realidad desde la fotografía, pude nombrar que esa realidad que yo tenía cuando entré a la cárcel no es la misma y es una realidad a partir de la cual se me enchina la piel. En todo este tiempo yo puedo entender el valor de mis papás, yo puedo entender el respeto que implica un espacio, el respeto que implica atender al otro y mirarlo desde el afecto y desde el cariño. No tengo nada, tengo recuerdos, pero tengo también el cariño hacia mis papás. Parece ser que la relación con los papás no era muy. Pero esto, este es uno de los ejemplos que nosotros hemos tenido desde Juárez hasta Tapachula. en los cuales cómo el arte, en la medida en que te permite conocerte a ti desde lo individual, te permite traspasarte hacia lo colectivo, y solo desde ese sentido es que tú puedes dimensionar y puedes aprender a nombrar.
Yo no sé, vuelvo a ser cuidadosa en pensar que hay unos mandatos que le atañen a las artes en estos escenarios, ¿no? Porque, como decía el otro día José Miguel González Casanova, parece que luego las artes están haciendo lo que la delegación no está haciendo, ¿no? Y me parece que es problemático, ¿no? Pensar en eso, en estos lugares fijos, ¿no? Y que las artes deberían de o las artes hacen, ¿no? Y prefiero como pensar de nuevo en ejemplos particulares, ¿no? Angélica, que es la trabajadora social que lleva uno de los refugios para mujeres en los que yo trabajé, alguna vez me dijo que trabajar en torno a la violencia contra las mujeres para ella había sido brutal, porque a partir de eso empezó a ver todas las violencias y que eso operaba como una suerte como de lentes que además ya no te puedes quitar, ¿no? Una vez que lo ves, no dejas de verlo, ¿no? Y yo creo que el lenguaje, como dice Rita Laura Segato, tenemos instalado un lenguaje muy violento, ¿no? Y la primera prueba de ello es que en este encuentro hemos hablado básicamente en masculino, ¿no? Hasta hace ratito que dijiste ustedes y un hombre. Y creo que desinstalar esos lenguajes que han sido normalizados, y sumándome un poco a lo que decía Ana Francis, pues tiene que ver con quién cuenta la historia. ¿Quién cuenta la historia de quién y quién habla por quién, ¿no? De pronto sí me resulta, incluso con las mejores intenciones que pueda haber, problemático términos de la izquierda, ¿no? Como dar voz, ¿no? Que fue algo que tú dijiste, ¿no? Porque dar voz, que si bien podría leerse como un acto de buena voluntad, sigue ubicando a dos personas en dos lugares en donde una ostenta el poder y una otorga, y la otra pues se le da la oportunidad, ¿no? como de hablar, ¿no? Entonces, más que pensar en las artes, yo pensaría por desinstalar el lenguaje desde la experiencia propia y la cultura y la forma en la que hemos internalizado el lenguaje y reproducimos y producimos en un sentido performativo las violencias todo el tiempo, ¿no? Creo que, repito, en esta conversación lo hemos hecho sin parar, ¿no? Entonces creo que más bien antes de pensar qué pueden hacer las artes, habría que empezar por mirar cómo estos hábitos culturales han sido internalizados en cada una de nosotras y cómo desinstalarlos desde ahí.
Pues yo pensaría que es, siempre digo que es como un músculo que vas entrenando, pues, ¿no? Con este asunto del cabaret, pues luego una da funciones en cualquier cantidad de espacios y te ves expuesta a cualquier cantidad de públicos. Y entonces pasan cosas como a un compañero que es mega especialista en cabaret para niños y niñas, y además que siempre mete derechos humanos y que es lo máximo, es gran aliado, etc. Entonces llega a dar función a un orfanatorio, ¿no? Da su función no sé qué, y al final del show dice, bueno, ahora que lleguen a su casa y le cuenten a sus papás. Ajá, ¿no? O sea, entonces, claro, obviamente la cagó, se sintió pésimo, sigue sintiéndose pésimo después de un año, pero eso también lo puso a pensar en, bueno, ¿qué significa entonces todo el discurso que estoy dando con respecto a niños y niñas que no tienen casa, que no tienen familia, etcétera, etcétera, ¿no? O vas a dar función a un espacio de mujeres, personas, hombres en situación de reclusión, todo, ¿no? Dices, las mujeres buscamos la libertad, pues no. ¿No? Es decir, hay cosas que te vas dando cuenta como en ese camino, y entonces eso te pone a pensar cómo tendrías que transformar tu lenguaje, no solamente para esas circunstancias, sino para tu cabaret nice de Coyoacán, pues, ¿no? Es decir, cómo tendría que hablar también para las personas en reclusión desde un escenario privilegiado, pues, ¿no? Y creo que también es un asunto de necedad. Yo fastidio mucho al alumnado en clase, que siempre cuando empiezan, bueno, es que la historia del hombre, yo me salgo del salón, les digo, perdón, es que me estás excluyendo, entonces ya no tengo nada que hacer aquí, pues, ¿no? Cuando hablas de la historia del hombre, pues con permiso, ¿no? Y entonces ya hay unos que ponen la cara de Ingesu. Pues es la maestra feminista, ni modo. Pero claro, como la cultura me da la situación de poder, entonces se joden y ya no tienen que decir la historia del hombre. Pues, pero sí es un asunto como de necedad, de disciplina, pero sobre todo de tratar de colocarte siempre, o sea, como de tratar de colocarte siempre en que lo que estoy diciendo no es fijo, no es verdadero, no es, ¿no? Cambia y necesita cambiar. Perdón, y nada más para, por ejemplo, me acabo de enterar de un término hace 3 días que me pareció fantástico, que en vez de decir antes de Cristo o después de Cristo, se dice antes de la era común o en la era común. Y entonces, bueno, eso establece un diálogo de respeto con las otras religiones, que me parece buenísimo, pues, ¿no? En fin, eso.
Gracias, gracias Lina por la pregunta, qué buena. Y me encanta cómo nos ponen a pensar y cómo me hacen reflexionar Lorena, Ana Francis, Rocío, desde luego. Yo les cuento una experiencia de una de las cosas que vimos ahí, que era una techumbre de madera hecha en el borde en la frontera, en donde trabajábamos con personas deportadas. Están totalmente estigmatizados en Tijuana, solo viven en ciertas calles y si se salen de esas calles los detienen, es una cosa horrible. Entonces empezamos a trabajar una cosa que se llamaba catálogo de talentos. Entonces, bueno, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo trabajé en una cocina 20 años en Oregon, yo hice ventanas, yo hice no sé qué. Entonces, de ahí pues me surgió la idea de decirles, bueno, son trabajadores internacionales, porque ellos se autodenominan los deportados, ¿no? Y es que los deportados somos, nos ven como delincuentes y tal, ¿no? Entonces, a partir del proyecto de trabajadores internacionales, se empezó a hacer un proceso de enseñanza de lo que ellos sabían hacer como talleristas. Entonces decían, no, pues es la primera vez que me dicen maestra, o es la primera vez que me dicen maestro, porque les estoy enseñando cómo poner yeso, o cómo… Y era un pretexto en realidad para generar en esta techumbre una actividad que les diera 17 pesos, que es lo que necesitan para dormir en un albergue en Tijuana. Perdón por mi búsqueda eterna del optimismo y de la alternativa, pero sí creo que sí hay de otra. O sea, a veces la cultura o el arte, ¿qué tenía que ver ahí? Pues es simplemente una historia de narrativa, de rehacer una narrativa de ellos mismos, sobre ellos mismos. Y bueno, otro ejercicio fue cuando ellos tenían que escribir su nombre, y pues casi todos ponen apodos, casi nadie pone su nombre, y cuando empezaban a reconectar con ellos mismos, les empezábamos a preguntar, oye, ¿qué receta te acuerdas de tu casa o de la comida de tu mamá? Y ahí se soltaban, ¿no? Entonces era un ejercicio finalmente de crónica con varios escritores y algunas personas con las que trabajábamos ahí, pero estaba un poquito intentando que esa narrativa propia de automarginación como deportados, que es su situación real, pudiera cambiar quizá a través de esa herramienta que era la literatura en ese momento, ¿no? Gracias.
Bueno, yo creo que no hay fórmulas, no hay caminos seguros, y todos los comentarios de estas compañeras tan propositivas, tan generosas, tan inteligentes y sensibles, nos ha mostrado que el arte sirve profundamente para volvernos a un humanismo, para volvernos a reconectar con nuestra espiritualidad y con nuestra condición de ser humano cambiante, y que por otro lado también la institución y a quien la institución representa, en este caso como los artistas, son conductos importantes para poder lograrlo. No hay fórmulas, pero sí un camino que seguramente es uno de los más claros, de los más importantes, ya se mencionó aquí, ponerle pies a la inteligencia, ponerle pies a la sensibilidad, ponerle pies al pensamiento. Creo que eso es algo que es infalible y creo que es un punto de partida para poder lograr lo que preguntaste respecto a qué hace el arte respecto de la violencia. Muchas gracias.
Bueno, han llegado 3 preguntas del público, pero 2 son muy similares. Les voy a leer esta, es de Ana Tortolero, que dice: ¿pueden darme cada una, colectivos, asociaciones civiles, ONGs, en donde podamos apuntarnos como voluntarios y por primera vez dejar de actuar solo como activistas facebookeros y usar nuestra juventud e ideas para el mejoramiento de nuestra comunidad? Bueno, la otra era muy similar, ¿no? O sea, como civiles, ¿cómo podemos participar?
Pues creo que en el asunto de las ONGs, ahora sí que depende de tu área en cuestión, ¿no? Yo lo que te vengo manejando mucho es el ONGismo feminista, que es con quien más he trabajado, y algo del ONGismo cultural, que no hay mucho. O sea, la verdad es que el ONGismo cultural, somos pocas las organizaciones, no necesariamente estamos conectadas y no necesariamente nos conocemos. Creo que ese es un camino pendiente y una tarea pendiente de las personas que hacemos cultura y que lo hacemos desde un sentido social, es decir, y que además estamos organizadas oficialmente en tanto asociaciones civiles, etcétera, etcétera, que nos hace falta linkearnos, pero pues dependería un poco de eso. Me parece que todas las personas que estamos aquí trabajamos justo en asociaciones civiles que fundamos, y etcétera, y que pues, ahora sí que chamba que hacer, híjole, hay mucha, y voluntaria, bueno, muchas gracias. Entonces, supongo que en cualquiera de las nuestras, o por lo menos seguro en cualquiera, y aquí en el claustro, claro, sin duda. Pero sí, claro, obvio. Pero en cualquiera de estas, por lo menos se pueden, o sea, de acuerdo como a su área de interés y a por dónde quieren darle, ¿no?
Bueno, en CONARTE estamos desarrollando ahorita un mural comunitario. Al lado de la nana hay un lote, así le llaman, que justamente se construyó a partir del sismo. Y ahí están viviendo y tenemos un programa de mural comunitario, pero no va un artista, es una persona que trabaja con nosotros de planta, pero no va un artista y dice: yo esto es lo que quiero pintar, ¿no? Verbigracia, lo que está haciendo la delegación ahorita, sino más bien se hace un diagnóstico, se pregunta qué imágenes, qué figuras, qué quiere que se ponga. Esto comenzó primero en la fachada de la vecindad que está a un lado de la nana y ahora estamos trabajando hacia adentro. Y los niños que viven en esa vecindad son los que están pintando. Bueno, si alguien está interesado en participar en este programa, en verdad estamos necesitando, sí, nos sería de mucha utilidad que alguien se sumara a esta actividad, que es trabajar con los niños, darle las pinturas, colaborar con la persona que trabaja con nosotros. Por poner un ejemplo de las actividades que podemos hacer, hay actividades también de evaluación que estamos iniciando, de indicadores culturales, mucho, mucho trabajo hay. Y lo que dices, Ana, sí, yo creo que habría que fortalecer esta red colaborativa, hacerla colaborativa de todas las asociaciones, porque mucho en común tenemos y mucha pasión también nos caracteriza. Y lo que nos falta a veces es recursos, desde humanos hasta materiales. Y creo que ahorita es el momento en que más que nunca tenemos que hacer la suma de voluntades. Entonces, pues veamos qué estrategias se pueden dar.
Me gustaría decirles que tengo una asociación que he formado, pero no, pero sí conozco proyectos que necesitan ayuda. Me gusta esa respuesta, que bueno que están metiendo el cuerpo y la intención para ver qué pueden hacer, dependiendo del área de que ustedes hagan, no sé, que estudien o si son estudiantes o no. Yo lo que les puedo dar es mi correo electrónico y si me pueden escribir cuál es su área de interés y quizá los puedo canalizar con algunos proyectos que están sucediendo en la ciudad o cerca de la ciudad, es alejandrafrausto@me.com o @alefrausto en Twitter y podemos, yo los puedo poner en contacto con personas que estén realizando proyectos, ya sea de artes plásticas, de gastronomía, de tantas disciplinas, de teatro, de música. Entonces, bueno, estoy a sus órdenes.
Yo tengo la referencia de una organización no gubernamental, GENDES, Género y Desarrollo, fundada por mi compañero, que es una institución que se dedica a la reeducación de hombres para que dejen de ejercer violencia y para reeducarlos en la afectividad dirigida hacia la familia. También creo que es una muy buena opción. El GENDES tiene una página en internet que se logra fácilmente poniendo esta palabra, GENDES, que es el acrónimo de Género y Desarrollo. Gracias.
Como decía Ana Francis, pues depende a qué quieran, y desde acá creo que todas las personas que estamos aquí trabajamos en 25 proyectos a la vez, entonces les puedo ofrecer tal cual que colaboren en la Casa Pública, que se dedica al quehacer cultural, que es una organización que tiene que ver con derechos humanos y género. Pueden trabajar en el Laboratorio de Arte y Género en Querétaro, pueden ser parte del Laboratorio Nacional de Diversidades, que tiene que ver con las diversidades en principio este año, diversogenéricas en la UNAM, y a partir del año que entra de otras diversidades. En fin, eso, digan por dónde y con gusto les hacemos parte de los proyectos.
Muchísimas gracias. Hay dos preguntas más que, si les parece bien, las voy a hacer de una vez las dos. Y bueno, ya contesta cada quien dependiendo de lo que desee contestar. La primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre feminismo e igualdad? Y la segunda pregunta es de Ana Carrillo y ella dice, ¿la violencia como inspiración para crear arte o usar el arte para no inspirarte en la violencia? A ver, la repito. ¿La violencia como inspiración para crear arte o usar el arte para no inspirarte en la violencia?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, empezaría por decir que hay muchos feminismos, que el feminismo, igual que la mujer y el hombre, no existen, que hay muchas corrientes de feministas, algunas de las cuales comulgamos y otras con las cuales no. Por ejemplo, hay feministas que están en contra de las comunidades trans, para darles un ejemplo de la diversidad que puede haber, y habemos feministas que creemos que las y los sujetos de los feminismos ya no somos únicamente las mujeres biológicas. En fin, hay muchísimas variantes en los movimientos feministas. También hay quizás un debate en torno a la igualdad y a la equidad. La igualdad supone a menudo que las personas estamos en igualdad de circunstancias, lo cual suele ser poco real, y la equidad más bien puede significar que tengamos el mismo acceso a las mismas condiciones, a las mismas situaciones, etcétera, ¿no? En principio diría que los feminismos promulgan o proponen que abolir los sistemas de poder que ubican a ciertas partes de la población en situaciones de permanente discriminación, y que en ese sentido luchan por la equidad, pero que no son lo mismo, ¿no? No sé si quieras añadir algo. Okay. La segunda pregunta se la dejo a alguien más.
Yo creo que en relación con la segunda pregunta, muchos de los artistas se enfrentan a la violencia, la decodifican y logran crear una obra que la refleje como un sistema de aprendizaje, como un sistema de estetizarla para que nos la podamos abordar, entender y evitarla. Al menos en gran medida es el caso de Tamayo, quien a través de esta de convertir el cuerpo humano de esa belleza extraordinaria que tiene en un objeto repugnante para hacer una metáfora del tiempo que le tocó vivir. Y bueno, me parece que este es un tema inabarcable, que es inagotable, y que cada artista tendrá una respuesta propia ante este fenómeno, ante esta emoción negativa que es tan propia del hombre y de la mujer, por supuesto.
A mí hay una cosa que me preocupa con relación a la violencia, bueno, varias, ¿no? Pero en función de cómo contribuye a las narrativas artísticas, etcétera, hay veces que te ves en este cuestionamiento de cómo hago para hablar de esta determinada violencia de la que hay que hablar sin hacer una apología de la misma, pues, ¿no? Para como estoy, en donde estoy yo, en mi propia construcción artística en este momento desde este feminismo que yo tengo, etcétera, etcétera, me interesa mucho más la construcción de otras narrativas posibles y de otras historias posibles. Y pongo un ejemplo muy concreto. Hace 20 años voy a la Cineteca porque había un ciclo de cine de diversidad sexual, ¿no? O sea, había 75 películas de hombres y dos de mujeres. Entonces, pues yo fui a ver las dos de mujeres. Una era muy mala y la otra era peor. Pero pues claro que las fui a ver porque eran las únicas películas de lesbianas, y entonces yo era una joven lesbiana, y entonces yo quería ver películas de lesbianas y pues las fui a ver, ¿no? Y en las dos películas la historia era terrible, se suicidaban o las mataban o todo era horrible, y entonces, ¿no? Y entonces, cosa que pasa, es decir, claro, las historias de y entonces mi papá me apuntó con la pistola porque yo era lesbiana y salvé la vida de milagro, son muchas, más en mi generación, me parece que ha ido disminuyendo, pero bueno, son muchas. La pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y esas son las historias que quiero contar? ¿O quiero contar las historias en donde pues, nos vaya bien, nos la pasemos chido? ¿Me explico? Y entonces, bueno, la primera cosa que hice yo en ese terreno fue hacer una obra de teatro que se llamaba Bellas Atroces, que sí pasaba por su asunto del drama y de, ay, la sociedad, y ajá, pero eventualmente terminaba con un cuadro de mujeres que les iba bien, pues, ¿no? Y entonces, y bueno, a la obra le fue muy bien y las chavas iban e iban y repetían y repetían y luego llevaban a su familia para salir del closet y, ¿no? Y estuve un año y medio en cartelera con esa obra y era muy importante que lo que las chavas necesitaban o necesitábamos en ese momento era, carajo, una historia en donde me vaya bien, una narrativa, una, ¿sabes? No quiero decir como modelo o guía, sino otras posibilidades. Entonces yo me pregunto, ¿será momento de seguir haciendo películas en donde vemos cómo nos violan, cómo nos mutilan, cómo nos desollan, cómo nos entierran vivas, cómo nos… todas esas cosas que ya sabemos que nos hacen aquí en Chimalhuacán o aquí a una cuadra? ¿O será momento de ver películas en donde miremos cómo no nos hacen eso y cómo hacemos de nuestra vida otra historia? No lo sé. Yo pienso, para mí, para mi trabajo, que yo voy por la otra narrativa. Es decir, por ver cómo le hacemos, o sea, ¿no? Cómo estamos, cómo sobrevivimos y cómo aspiramos a la felicidad y cómo la conseguimos y cómo no conseguimos la dignidad, en fin. Pero me parece que es una pregunta que no necesariamente tiene una respuesta fácil. Y ese es mi problema, mi problema con la violencia como génesis de la creatividad. Si es que por ahí iba.
Pues bueno, quiero de nueva cuenta agradecerles muchísimo por su presencia aquí con nosotros, por su participación. Yo quisiera concluir un poco retomando esta pregunta sobre si hay alguna diferencia entre igualdad y feminismo. Y bueno, por supuesto, atendiendo lo que ya explicaba Lorena sobre las distintas, o sea, que hay muchas posturas con respecto al feminismo y que hay muchos feminismos. Pero bueno, como ustedes saben, hace unos días estuvo acá Malala y le hicieron también esta misma pregunta y ella contestó una cosa que me parece muy interesante y muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda en esa sencillez, que fue que feminista es aquella persona que se preocupa porque todos tengan acceso a la educación, por supuesto, en particular a las mujeres. Entonces creo que un poco la respuesta está en términos de apuntar hacia la dignidad, ¿no? Sería feminista aquella persona que busca el ejercicio de la dignidad de cualquier persona. Y bueno, supongo que también es algo en lo que estaremos reflexionando a lo largo de estas distintas mesas, de estos 3 días que dura el encuentro.